Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Pablo Iglesias solicita amparo del Ministerio de Asuntos Exteriores por las calumnias de la Embajada de Israel. Ataque terrorista por atropello en el centro de Toronto culmina con la detención del autor de los hechos. Hamás promete vengar la muerte del ingeniero en Malasia atacando a israelíes en el extranjero. Barenboim devuelve un premio discográfico alemán que este año ha sido concedido a unos raperos antisemitas y homófobos. Estos son los titulares del día de hoy. Hablaremos con Raquel después en la agenda. Comenzamos hablando ahora del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que va a remitir una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para solicitarle amparo tras las calumnias contra la formación morada de la Embajada de Israel. Así lo ha anunciado la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, quien ha calificado de intolerable la carta publicada en los medios en la que la embajada israelí reprocha a los diputados de Unidos Podemos una política sistemática de boicot contra Israel después de que los parlamentarios de dicho grupo no asistieran a una reunión con el embajador israelí Daniel Kutner. En rueda de prensa, tras la reunión de la Ejecutiva de Podemos, Vera ha calificado de gravísimo que el embajador israelí intente meterse en la política interior de otro país y ha avanzado que Pablo Iglesias le trasladará al ministro de Exteriores su protesta y le pedirá amparo frente a esas descalificaciones que considera intolerables. En esa misma carta, Iglesias aprovechará para exigir a Dastis que el gobierno condene la matanza de 30 activistas pacíficos en un ataque israelí, que España renuncie a vender armas a Israel y que apoye que un tribunal internacional investigue la represión militar de este país.
Sí, bueno, esto se refiere a una noticia que dimos la semana pasada, en la cual hubo una reunión del embajador de Israel con todos los diputados de los distintos grupos que viajaron a Israel para visitar a los palestinos en enero de este año. Y nuevamente, pues como en tantas ocasiones, pues los de Podemos no se presentaron ni siquiera para escuchar las explicaciones o las impresiones que pudieran haber tenido también las personas de otros grupos parlamentarios como Ciudadanos, PSOE y el Partido Popular que habían viajado. Bueno, aquí hay una cosa que a mí me llama la atención y como no soy alguien con formación en leyes, lo he buscado en los libros, ¿no? ¿Qué es esto de solicita amparo del ministro de Asuntos Exteriores? Entonces he buscado que el amparo como recurso es una garantía procesal añadida para el ciudadano, Si bien cualquier órgano judicial tiene la obligación de hacer cumplir la legislación, cuando se hubiese finalizado la vía judicial ordinaria y el ciudadano estimase que se han vulnerado sus derechos fundamentales, podrá interponer un recurso de amparo ante el órgano judicial competente, por ejemplo, un tribunal superior, ¿no? Ahora, primero, que yo sepa, Podemos no es un ciudadano, sino que es una organización política. Y segundo, que aquí dice es cuando se hubiera finalizado la vía judicial ordinaria. Esta vía ni siquiera se ha comenzado. Con lo cual, yo supongo, y creo suponer bien, que la gente de este partido de Unidos Podemos tienen muchos asesores legales o gente que ha estudiado leyes. Con lo cual ellos saben que no están en disposición de pedir ningún amparo y que lo que se han tirado es un farol jugando con la ignorancia de la gente, incluidos los periodistas que asisten a la rueda de prensa, que le dicen, vamos a presentar un amparo al ministro de Exteriores. Pero ¿qué amparo ni leches? Pero si eso no puedes presentar un amparo si no has presentado primero una demanda o otro tipo de recursos o otra solicitud. Y en todo caso, ¿cuál es el tema? El tema es que desde la embajada se ha dicho que el partido Unidos Podemos ejerce una política sistemática de boicot contra Israel. Y esto dicen, esto es intolerable porque es meterse en la política interior de otro país. Claro que en la misma parrafada después exigen al ministro que el gobierno condene la matanza de los activistas pacíficos, como lo llaman, un ataque israelí. Y digo yo, ¿esto no es meterse en la política interior de otro país? Es decirle, incluso, ni siquiera lo pueden hacer ellos porque ellos no son representantes de una mayoría que les permita ejercer a través del ministerio ninguna acción. Solamente lo pueden solicitar, pero no, ellos lo exigen. Exigen meterse en la política interior de otro país, en este caso de Israel, y dicen que es intolerante cuando otro país opina sobre la política de este grupo, que no es de un país. No estamos hablando que Israel juzga las acciones de España. Estamos hablando que Israel, a través de su embajador, ha juzgado o ha dicho o ha valorado las actitudes de un partido político. Del mismo modo que en otro país puede ser que diga que un partido político es antisemita o neonazi o xenófobo, y sobre todo eso puede pronunciarse si es algo que es, digamos, que tiene una validez informativa. En el caso de la Embajada de Israel, tiene una validez muy importante porque si estamos diciendo que un partido, uno de los cuatro principales partidos que hay en España, tiene una política sistemática de boicotear a Israel, es una acción que atenta contra la legalidad internacional, porque Israel, aparte de mantener relaciones diplomáticas con España desde hace 30 años, pues es un país que tiene toda la legalidad internacional que hace falta desde la incorporación a Naciones Unidas, incluso antes que España. Así que esto de considerar intolerable que una embajada opine sobre un partido político, en cambio que ellos se vean en la tesitura de poder exigir al gobierno que critique, que condene la política interior de otro país, pues ahí parece que no tienen ninguna disonancia. Yo creo que sí necesitan el amparo, pero necesitan el amparo no legal, sino el amparo de la lógica, de que la gente que asiste, los periodistas que asisten a una rueda de prensa donde se le dicen estas payasadas, sean capaces de formular preguntas que digan, pero ¿qué estáis diciendo? ¿De qué tonterías estáis hablando?
Una furgoneta blanca embistió este lunes al menos a una treintena de transeúntes en el norte de Toronto, en Canadá, en lo que los investigadores consideran un ataque terrorista. La policía de la ciudad informó que al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas. El conductor del vehículo, que se había dado a la fuga, fue arrestado después por la policía. El autor del atropello pidió en repetidas ocasiones a la policía que lo matase poco antes de su arresto, amenazando a los agentes con lo que podía parecer un arma, pero que en realidad era su teléfono móvil.
Sí, esto es un hecho que ha aparecido hoy en todos los medios, en las televisiones. Más que nada por una cosa, aparte de por los 10 muertos y los 15 heridos, es porque la policía canadiense, a diferencia de lo que estamos acostumbrados aquí en Europa, enseguida calificó el hecho como un acto terrorista. Aunque todavía, y eso lo ha dicho, no ha llegado a toda la investigación, no ha llegado a fondo la investigación a fondo de con qué grupos podía haber estado vinculado y de qué manera podía haber estado vinculado, o si se trata, como parece ser, el ataque de lo que se llama un lobo solitario, es decir, alguien que se autorradicaliza por internet o lo que sea y no pertenece a un grupo en especial, pero que se ve animado a actuar de esta manera. Desde luego, lo que no es aceptable es todos los desequilibrados mentales a que hacen mención las policías de Europa cuando hay un atentado de este tipo y no logran una identificación de que no tiene un carné con el número y la fecha y la foto de pertenecer a un grupo terrorista yihadista con sede legal en algún país. Evidentemente, los terroristas no actúan de esa manera, por lo menos los islamistas. Y segundo, los locos, los psicópatas, tampoco actúan de esa manera, pisoteando gente por la calle. Alguien puede tener un ataque psicótico y salir a la calle y abalanzarse sobre el primero que pasa, pero no alquila una furgoneta, se sube en ella y va hacia el centro, hacia donde sabe que está reunida la gente, y allí atropella a la gente. Esto requiere una planificación que no la puede brindar un desequilibrado mental. Entonces, esto evidentemente es un acto terrorista. Aunque para muchos países, como digo, como recientemente pasó en Alemania, en aquella terraza, pues no se quiera pronunciar la palabra. Y esto nos recuerda las épocas en que en Estados Unidos cualquier atentado yihadista obviaba la palabra yihadismo, islam o algo que pudiera ofender a la comunidad musulmana en Estados Unidos en virtud de lo políticamente correcto, a pesar de que eso fuera en contra de la integridad física de sus habitantes.
Durante una visita a los familiares del ingeniero palestino Fadi al-Batz, muerto en Malasia, el cabecilla de Hamas, Ismail Haniyeh, prometió vengar su muerte al tiempo que culpó al servicio secreto israelí Mossad. El ministro israelí de Transporte e Inteligencia, Israel Katz, advirtió que si la organización terrorista islámica cumple sus amenazas de perpetrar atentados terroristas contra israelíes en el exterior, Israel atacará a los cabecillas del grupo, ya que, precisó, sería cruzar una línea roja y llevar a Israel a reanudar la política de objetivos selectivos. El ministro de Defensa israelí, Lieberman, ya había desmentido la implicación de los servicios secretos en el asesinato.
Bueno, no sabemos exactamente si esto era una bravata del líder de Hamas. Lo que pasa es que, a diferencia de los lenguajes de los iraníes, de los venezolanos, de Corea del Norte, etcétera, etcétera, pues en general la gente de Hamas, cuando dicen que van a matar a alguien, en realidad se refieren a que van a matar a alguien. Entonces, cuando ellos dicen este crimen, aunque Israel diga que no lo ha cometido, y aunque Israel dentro de unos meses igual actúe a nivel de inteligencia y descubra quién fue el asesino, que podría ser alguien del propio de la propia organización Hamas, no importa, ellos van a seguir diciendo que todo es una confabulación y que en realidad el Mossad está detrás de todo, Israel está detrás de todo, y entonces se van a sentir legitimados para vengar su muerte matando a israelíes en el extranjero. Con esto quieren provocar esto que se llama últimamente la internacionalización de un conflicto, ¿no? Bueno, hasta ahora jamás no ha salido a cometer atentados fuera del país. Y eso es lo que le ha evitado que algunos organismos lo califiquen de grupo terrorista, porque si solamente mata a israelíes, pues a quién le importa, ¿no? Eso no es terrorismo. Si hicieran esto, ya les advierte el ministro de Inteligencia, que también es el ministro de Transporte, que Israel no se va a quedar evidentemente de brazos cruzados y pueden volar las cabezas, y no en sentido figurado, de muchos dirigentes, incluido quien ha pronunciado esta amenaza, Ismail Haniyeh, que antes se sentía muy a gustito, muy refugiado viviendo en Qatar, pero ahora, ya que no vive en Qatar, pues igual va a estar un poco más desprotegido.
El director argentino-israelí Daniel Barenboim ha anunciado este lunes que ha devuelto los premios musicales alemanes ECO que ha recibido junto a sus orquestas en protesta por la concesión este año del galardón a dos raperos por un álbum con letras de contenido antisemita, misógino, homófobo y despectivo. Los raperos alemanes Farid Bang y colega fueron distinguidos con un ECO por su álbum Joven, Bestial y Atractivo 3, en español, que incluye dos pasajes de corte antisemita. Mi cuerpo está tan definido como el de un interno de Auschwitz y haz otra vez un holocausto. Ven con él, cóctel Molotov. La concesión del premio desató una ola de protesta en Alemania. La indignación fue aún mayor porque la ceremonia se realizó el pasado 12 de abril, coincidiendo con el día en que en Israel se evoca la memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Barenboim y sus orquestas se sumaron a una serie de personalidades que devolvieron el galardón, como el cantautor Marius Müller Westernhagen y los directores Maris Jansons y Christian Thielemann.
Sí, bueno, el premio ECHO es el premio más importante de la música en Alemania. Y en general tiene un mecanismo para otorgar los premios en las categorías de música popular que tiene que ver con la venta de discos. O sea, a mayor venta de discos, pues tienes más posibilidades. Y luego sí que hay un jurado que selecciona entre los candidatos los finalistas. En cambio, en las categorías de música clásica, como aquella por la que fue premiado Barenboim, simplemente hay ya un jurado el que asigna el premio y no es por las ventas de discos, porque son músicas que no son tan populares, ¿no? En Alemania la verdad que están escandalizados, pero yo de lo que estoy escandalizado es que el escándalo no haga cambiar las actitudes. O sea, los que otorgan estos premios, ante la que se podían imaginar que les podía caer, tenían que haber cambiado, a pesar de producir otro escándalo, tenían que haber cambiado las normas para otorgar los premios y, en todo caso, crear una categoría distinta. Pero lo que no se puede es dar un premio de la industria musical a gente que son unos raperos que ya no es... que como aquí se dice de los raperos, que alguno que ha sido detenido porque hablar en contra o poner incitar a la violencia o hablar en contra de la corona, etcétera, etcétera. Esto ya es crímenes de odio. Están hablando de citas y hemos traído solamente las citas antisemitas. Mi cuerpo está tan delgado como el de un interno de Auschwitz. Y hace otra vez un holocausto con tu Molotov. La verdad que este tipo de cosas en España serían muy mal vistas. Y en Alemania yo creo que son hasta ilegales. Porque, por ejemplo, allí no se pueden ostentar símbolos del nazismo. Y lo que no sé es si a nivel de citas en canciones populares no tiene ninguna influencia esta ley de en contra de la reivindicación del odio antisemita y de los nostálgicos de los regímenes autoritarios que mandaron en Alemania hace 70 y pico de años. Así que, bueno, vamos a... En este caso, muchas veces nosotros aquí criticamos justamente a Daniel Barenboim, pero en este caso tiene toda la razón del mundo y no tiene nada que ver su actitud crítica hacia Israel. Aquí está protestando como otros músicos, que algunos judíos y otros no judíos, por estas actitudes. Maris Jansons también es un director de orquesta y es judío, pero Christian Thielemann no lo es.
Así cerramos esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la segunda parte, la agenda cultural, con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Muy bien.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy.
Vamos a hablar en primer lugar de talleres culturales en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Una manera maravillosa de empezar a hacer actividades en esta sede increíble.
Esta nueva sede.
De la que hablamos con su directora, Carmen Álvarez. Bueno, pues en el programa de primavera nos invitan a conocer la cultura en español con un nuevo programa de talleres y cursos culturales. Clásicos y modernos de la literatura en español, un taller que imparte Liliana Lara. Serán 8 encuentros cada 2 viernes desde las 10:30 de la mañana a las 12, a partir del 9 de marzo, o sea que se están desarrollando ya. Mi cuento en las redes sociales con Andrea Bauab, son también 8 encuentros en nivel avanzado de castellano, los lunes de 18:15 a 20:45 a partir del 30 de abril. Esto sí que es...
Para esto sí que falta un poquito,
exacto,
para que comience.
Todavía se pueden anotar. Fotografía callejera en Tel Aviv, me parece un planazo, con Georgina Noy Oliveras. También 8 encuentros los lunes desde las 6 a las 8 a partir del 5 de mayo. 6 maestros españoles de la pintura, del Greco a Picasso, con Jonathan Hirschfeld. 6 encuentros, en este caso en hebreo, los miércoles de 19 a 20 horas a partir del 9 de mayo. Una actividad muy interesante para que también los no estudiantes de castellano se acerquen a conocer nuestra cultura de otra manera, en este caso en forma de conferencias. Cata de vinos de Uruguay, Chile, Argentina y España con Alex Fuertes. Esto será el jueves 21 de junio desde las 6 a las 9 de la noche. Y un recorrido por España contemporánea a través del cine con Einat Talmón. 5 encuentros los lunes desde las 7 a las 9 a partir del 2 de julio. Un programa muy interesante, muy variado. Y bueno, si desean anotarse, ya saben que tienen más información en la página web del Instituto Cervantes. Les ponemos el enlace para que allí entren en contacto con estos talleres y estos cursos culturales.
Muy bien, pues nada, un programa extenso, como nos comentaba Raquel. Allí pueden encontrar más información. Seguimos ahora con...
Sí, ¿qué prefieres, literatura o cine?
Vamos al cine.
Vale.
Terminamos con una recomendación literaria.
Claro, muy bien. Pues mira, como seguro que tú recuerdas y nuestros oyentes también, les hemos hablado de esa película, El fotógrafo de Mauthausen, de Mar Targarona, protagonizada por Mario Casas, que se estaba preparando. Ya se conoce la fecha del estreno, será el próximo 26 de octubre. El fotógrafo de Mauthausen cuenta la historia de Francisco Boix, la historia de este fotógrafo preso en el campo de concentración nazi, y es una película que ha sido rodada entre las ciudades de Tarrasa, en Barcelona, y Budapest. Está basado en los hechos reales, en la vida y la peripecia heroica de Francis Boix, el fotógrafo encarnado por Casas, que arriesgó su vida para sacar del campo de Mauthausen unos negativos fotográficos y el único español que testificó en los juicios de Nuremberg. ¿Qué contarles más? El resto del elenco lo forman Alen Hernández, por ejemplo, le recordarán de 8 apellidos catalanes, Macarena Gómez y Richard von Weyden. La película está producida por Rodar y Rodar, cuenta con la participación de Televisión Española y TV3 y Netflix, entre otros, y su distribución nacional correrá a cargo de Filmax. Estamos deseando no solo ver la película, sino entrevistar a Mario Casas, a la directora Marta Argarona, y bueno, desde aquí felicitar a esta cineasta por traer a nuestros cines esta historia, la historia apasionante de Francesc Boix y de todos los republicanos españoles que perecieron o que sobrevivieron a Mauthausen.
Bueno, pues hasta esa entrevista, nada, anunciarles la película y felicitar también a todo el equipo técnico artístico que haya participado en ella, para que vean un reconocimiento también.
Vamos a jugar al adivina.
A la adivina,
aquí
venga.
En las noticias normales, en la agenda cultural. Porque hace muy poco les ofrecíamos en Adivina el perfil de un dramaturgo austriaco, judeo-austriaco. Les hablábamos de Arthur Schnitzler y justamente en este caso no solo les hablamos de su vida, sino también de una obra en concreto, La cacatúa verde, una obra que nos llega desde la Asociación de Directores de Teatro. La traducción es de Feliu Formosa y el prólogo corre a cargo de Josep María Carandel. En una taberna de París llamada La Cacatúa Verde, un grupo de actores improvisa escenas de delitos y crímenes para diversión de los espectadores aristócratas. Uno se presenta como ratero, otro como incendiario de una casa, un tercero acaba de cometer un asesinato. El tabernero se burla de los nobles invitados, los recibe con insultos e incluso les desea que sean pronto ajusticiados por el pueblo airado. Es la víspera del 14 de julio de 1789, día de la toma de la Bastilla, y no está claro si sus palabras son una broma o si realmente desea lo que dice, hasta que la ilusión y la verdad sangrienta se confundan. Recordarles que este dramaturgo austriaco estrenó en 1899 esta farsa grotesca en un acto, una de sus obras más conocidas, en la que el juego entre la realidad histórica y el teatro dentro del teatro deja traslucir también la miserable y decadente condición de la crepuscular sociedad de su época.
Muy bien, pues nada, con esa La cacatúa verde nos despedimos aquí en las noticias de hoy. Hasta mañana,
hasta
Raquel,
mañana.
Y a todos ustedes.
Hasta mañana.